El estudio de hoy corresponde al día 27 de octubre del año 2019. Y el estudio de hoy corresponde a la serie El alma y el corazón. Y el estudio de hoy es titulado Por el amor de Dios. Y estaremos en el libro a los Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A.Z. nos las va a ir mencionando. ¿Puede alguno verdaderamente comprender el amor de Dios? ¿Cómo es incondicional? Quizás viendo el amor de los padres a los hijos. Es lo más cerca a un amor incondicional desde el punto de vista humano. Pero las circunstancias de la vida ciertamente nos desafían sobre la idea de que Dios nos ama incondicionalmente. En una o en otra forma, todos hemos oído acerca del amor de Dios. Lo mencionamos en nuestros cantos, nuestros himnos de alabanza y adoración, y también lo afirmamos con todos nuestros amén, que siempre compartimos con el predicador o con los que expresan el himno de adoración. Pero al concluir esta sección, en el libro a los Romanos, el apóstol Pablo nos mueve a lo que nos sintamos seguros, y con toda seguridad, confesemos que no importa qué sea lo que la vida nos depare, no importa qué sea lo que la vida nos depare, es necesario que nunca dudemos del amor de Dios por nosotros. Y para esto, nuestro pastor Skip A.Z. nos va a presentar cuatro principios muy necesarios que son: primero, tenemos un principio. Segundo, confrontamos peligros. Tercero, necesitamos perspectiva. Y cuarto, debemos de ser persuadidos. Así pues, nuestro pastor Skip A.Z. se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: cuando yo era un jovencito, que yo acepté al Señor Jesucristo, yo recuerdo que alguien me ofreció un tratado, que ese tratado era aquel tratado que ha sido un tratado muy famoso, que se llamaba Las Cuatro Leyes Espirituales. Entonces, a ese tiempo yo todavía no era un creyente, pero cuando esta persona me ofreció esta literatura y leí aquellas cuatro leyes, la primera decía: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida futura. Cuando yo leí aquello, continué pensando y me encontré un problema con esa afirmación de que Dios me ama. En primer lugar, yo no conocía a Dios. Segundo lugar, si acaso yo aceptaba que Dios era real, ¿por qué me amaba? ¿Qué es lo que hacía que Dios me amaba? De veras, yo no pude entender ese concepto, muy difícil para mí. Así como lo expresó Rey David en el Salmo 8, verso 4, que dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y del hijo del hombre para que lo visites? Desde entonces yo reconocí y entendí que Dios existe y Dios es real, pero y que Dios me ama profundamente y que Dios tiene un plan para mí, en verdad, un plan maravilloso en la vida futura. Con todo de que este plan es maravilloso, este plan nos puede confundir, porque el plan de Dios no quiere decir que vamos a pasar una vida confortable o sin dolor. Con todo y esto, el plan de Dios es maravilloso de que Dios encuentra lo maravilloso que seamos cada uno de nosotros. Para el incrédulo, la idea de que Dios nos ama no es un concepto fácil de comprender, pero entendemos que para el incrédulo, con todo el que él lo entiende, que Dios lo ama, porque en verdad ellos no conocen a Dios, no piensan en Dios, Dios no está en su vida. Entonces, quiero compartir con ustedes un comentario que encontré en la internet. Esta persona que dice, yo estaba en el supermercado, me sentía deprimido, y yo creo que la gente que me veía no lo comprendía. Se me acercó esta señora y me dijo, quiero compartir algo con usted. Y me dijo, Dios te ama. Cuando ella me mencionó esto, me quedé sorprendido porque yo no estaba cerca de ninguna iglesia. Pero ayer por la tarde, yo estaba caminando cerca de una iglesia y lo mismo sucedió. Esta persona vino, otra persona diferente vino y me dijo lo mismo, que Dios me ama. Yo sentí el deseo de alguna explicación. Esta persona me dijo, yo hago la pregunta, ¿es normal que la gente diga que Dios te ama? Pero cuando yo estaba leyendo esto en la internet, me comprendí que esta persona, Dios le estaba llamando la atención, ya que Dios, dos personas en dos diferentes situaciones, dos diferentes, le afirman, Dios te ama, Dios te ama. Esa persona reconoce y entender que Dios lo está persiguiendo. Dios nos ama. Esto queda claro. A todos y cada uno de nosotros, Dios te ama. No importa quién seas, qué sean tus circunstancias. Vi un rótulo en una iglesia que decía, Dios te ama aún antes de que la creación del mundo. Dios te amó aún antes que tú fueras guapo. Así que vamos a leer en Romanos 8:35 para ver la última explicación de Pablo del capítulo 8, donde vemos es un crescendo de todo lo que Pablo ha estado hablando hasta llegar al capítulo 8, verso 36, verso 35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados o potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el verso 39. Qué lista tan increíble que nos presenta el apóstol. Pero vemos cómo concluye esta sección. Creo que entendamos todos. Pablo afirma verdades que todos tenemos que entender, verdades que todos comprendemos sin dificultad, pero con esta verdad en mente, esto nos atrae a entender que esas circunstancias a todos nos suceden. Esas circunstancias a veces nos hacen dudar de este Dios que decimos que conocemos. Esa verdad es amenazadora. Por eso necesitamos un punto de vista que podamos ver que sobre todas estas circunstancias podemos tener la convicción y la verdad de que Dios nos ama, no importa quién seamos y cómo nos comportemos. Si vemos los cuatro puntos que yo les mencioné en el boletín, de que nosotros como cristianos tenemos un principio, confrontamos peligros, necesitamos perspectivas y debemos de ser persuadidos. Debemos de ver estos cuatro puntos como cuatro escalones, cuatro eslabones de una cadena, y que Pablo quiere que experimentemos paso por paso lo que Dios quiere que entendamos. Veamos el primer principio, que es, tenemos un principio. Tenemos que notar que estos cuatro versos que hemos leído, tres veces Pablo menciona el amor de Dios. es el énfasis de estos cuatro versos. Veamos en el verso 35 que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego continúa mencionando de uno por uno, en el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aférrate en esas hermosas afirmaciones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amor, amor. Dios te ama. Es un tema prominente de este libro de los Romanos. Entonces, es un tema prominente en la vida del apóstol Pablo, porque esto es lo que vemos que Pablo pudo haber tenido en su computadora. Esto es el amor tan profundo para el apóstol Pablo que comparte con nosotros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:8 que nos dice, mientras que éramos pecadores, Dios derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones. Esto es básico. Dios te ama. Juan lo explica, 1 Juan 4, 8, que dice, porque Dios es amor. En otras palabras, es parte de la fábrica de la tela de que Pablo quiere que entendamos. Un teólogo muy prominente, seminario, que era muy reconocido en sus respuestas. Los estudiantes del seminario lo rodeaban y le hicieron la pregunta, doctor, de todas las cosas que usted ha comprendido, ¿qué es una verdad profunda que usted nos pueda compartir? Él comenzó, se concentró, sonrió, contestó diciendo, Jesús me ama, esto lo sé porque la Biblia me lo dice. Esto es una verdad tan profunda, lo más profundo que puede ser. Dios te ama, Dios me ama. Es el tema, no solamente de los Romanos, pero es el tema de todas las Escrituras, de que Dios tiene un amor tan profundo por la gente que Dios mismo creó, tú y yo. Tenemos que reconocer que D.L. Moody estaba tan intrigado de que todas las referencias que él encontraba en la Biblia acerca del amor de Dios las notó y las escribió. Esto fue antes que hubiera la facilidad de estudiar en la computadora o teléfonos inteligentes. D.L. Moody buscó todas las secciones de la Biblia que decía y después que él escribió, dijo, no hay otra verdad en toda la Biblia que cause tanto efecto como reconocer el amor de Dios hacia nosotros los humanos. El apóstol Juan está de acuerdo porque él escribió y lo escribió de esta manera. 1 Juan capítulo 3 verso 1. Mirad qué tipo de amor el de conocer que Dios Padre ha derramado sobre todos nosotros. Siempre me ha gustado mucho esta expresión. Mirad, ved, o sea, he aquí, ahora ya casi no se oye, pero he aquí, veas mi automóvil nuevo que compré, he aquí, mira mis niños que Dios me dio, sino que se puede traducir con que ve, examina, admira el tipo de amor de que Dios ha mostrado por nosotros. En el capítulo 31 de Jeremías, dice Dios acerca de Israel, te he amado con un amor eterno. Eso es la razón. Israel es el pueblo escogido de Dios. En Deuteronomio capítulo 7 dice, no te he escogido porque seas mejor ni seas más hermoso que otro, sino te he escogido porque he derramado mi amor sobre ti. He hecho una decisión soberana de derramar mi amor sobre ti, oh Israel. Esto me recuerda de un maestro que dijo, Jesús te ama, pero yo soy su preferido. ¡Qué hermosa expresión! Cada uno de nosotros podemos decir que Jesús te ama, pero yo soy el preferido. El amor de Dios es maravilloso. Siempre hemos cantado ese hermoso himno que dice, amor de Dios, amor sin fin, amor sin fin, amor maravilloso. Esto lo debemos de aceptar, porque Quizás no entendemos todo el amor de Dios como abunda, pero reconocemos los atributos de Dios. Esto es maravilloso. El amor de Dios es tan maravilloso porque Dios es santo. Porque Dios es santo, Dios es una persona que nadie puede acercarse a él tan fácil. Pensemos cuando Moisés y los hijos de Israel estaban acampados frente al monte Sinaí, y Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que no se acerquen al monte Sinaí, porque morirán. Ni siquiera una bestia debe de arrimarse, porque esa bestia debe de ser lanceteada. Porque los hijos de Israel veían al monte y veían los relámpagos, oían los truenos y se sentían atemorizados, más cuando oyeron que Moisés les dijo: no se acerquen al monte Sinaí. Por eso es que ellos le dijeron a Moisés: Moisés, tú ve y habla con ellos, tú habla con Dios y dinos lo que Dios te diga, y haremos lo que Dios. Ya que Moisés también le dijo a Dios: Padre, muéstrame tu gloria. Y Dios le contestó: Moisés, yo no te puedo mostrar mi gloria o mi rostro, porque si tuvieras mi rostro quedarías tostado, quedarías hecho chicharrón. La visión en Isaías capítulo 6 y verso 3, que Isaías dije: yo vi al Señor en las alturas, y los seres angelicales cantaban diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Y Isaías no dijo: oh, qué maravilloso, sino que la respuesta de Isaías fue: ay de mí, tú eres santo, ay de mí que soy pecador. Es lo que dijo Isaías en capítulo 6 y verso 3. Así que Dios en toda su santidad, que reconozcamos que nadie se puede acercar a él, pero Dios con todo su amor, él se acercó a nosotros y se acerca. Dios en su santidad es un Dios que a nadie se le puede alegar, pero Dios se acercó a nosotros con... Esto nos lleva a una pregunta de que vemos en el verso 39, de que Pablo dice en el verso 39: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos tenemos un Señor. Cuando Jesús vino humanamente al mundo y les dijo a los que le preguntaron: quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús mostró a Dios encarnados, como Jesús dijo: ahora ustedes ver el amor de Dios derramado en todos y cada uno de ustedes. Jesús, la vida de Jesús fue una vida de amor. Muchos ejemplos hay en los evangelios. Recordemos la conversación que Jesús tuvo con el joven rico que le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Antes que Jesús le contestara la respuesta, la Biblia dice que Jesús lo vio y lo amó. Jesús lo amó. Jesús entonces, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda. También vemos cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio Juan, dice que Jesús lloró. Jesús 11:35. ¿Por qué lloró Jesús? Quizás sabe que va a echar menos a su amigo. No, porque él sabe que lo va a resucitar durante unos segundos. Pero la gente notó que Jesús lloró y hicieron esa pregunta. Veamos cómo lo amaba. ¿Cómo lo amaba? Jesús nunca se confrontó con alguien que no amó. Jesús amó a Pedro con todo y que lo negó. Jesús amó a Juan y también a Judas con todo y que Judas lo negó. Jesús amó al peor de los pecadores y al mejor de los santos y todos los que están entre medio como tú y yo, que somos pecadores, débiles, imperfectos. Recordamos que Billy Graham, cuando estaba en vida, él dijo que había dos cosas que él decía mucho. Billy Graham siempre decía: la Biblia dice. Y muchas veces Billy Graham decía: Dios te ama, Dios te ama. Billy Graham lo repetía tanto que alguien hizo la pregunta: doctor Billy Graham, ¿por qué lo dice tantas veces? Y Billy Graham contestó: si tú de veras reconoces, si tú de veras entiendes que Dios te ama, eso te transformará tu vida. Así lo creo yo y así es. Reconociendo que Dios nos ama, Esto nos trae un gran descanso, una gran satisfacción, gozo, humildad, acerca de que reconocer que en el plan de Dios, Dios me ha incluido a mí, con todo y que soy imperfecto, porque el amor de Dios es eterno. Dios nos ha amado con un amor eterno. Este quiere decir que Dios te amó antes que hubiera la creación que ven nuestros ojos. Esto quiere decir que el amor de Dios es prehistórico, prenatal, o sea, antes que tú nacieras, y nadie te lo podrá quitar. Eso es amor eterno, un amor prenatal. Entonces, este es el principio que tenemos aquí, Romanos 8, 35, 39. Dios nos ama, pero entendamos, este principio nos puede traer un problema a nuestras mentes. Este principio es desafiado por las experiencias y dolores de la vida. Continuemos leyendo, donde dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Se traduce en diferentes formas. ¿Qué nos separará del amor de Dios? O sea, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Es una lista muy extensa. Estas preguntas son 7 experiencias, 7 experiencias dolorosas de que cuando sucede, si es que te sucedan, esto te puede mover, nos puede mover de las verdades pasadas que ya comprendimos acerca de lo que reconozcamos acerca de Dios. Circunstancias como estas nos van a suceder y a muchos de nosotros nos hacen dudar, ¿verdad? Dios existe, ¿verdad? Dios me ama, ¿en verdad Dios está conmigo? Continúas dudando acerca de la presencia y amor de Dios. Pasas por situaciones oscuras, dolorosas, entonces tú puedes pensar, esto es lo que haces Dios con todo y que reconozco que tú me amas, yo no puedo sentir tu amor de esta manera porque esto me duele. Un consejero dijo, cuando aconsejas a las personas que están sufriendo de ansiedad, depresión, a veces oyes que ellos hacen la pregunta, ¿de veras Dios me ama? ¿Cómo lo puedo comprender? Yo sé que tú te habrás hecho esta pregunta. O también, puedes sentir la tentación cuando experimentas estos horribles dolores, concluir de que Dios está contra ti, a Dios no le preocupas, o quizás también piensas en que Dios no existe, de que Dios de veras ni existe. Veamos la primera lista que Pablo nos presenta, donde dice tribulación. Puedes escribir, subrayar a un lado de la página en tu propia Biblia las presiones de la vida, incluyendo tribulación, o sea, duda de Dios. La palabra tribulación quiere decir a estar bajo una cierta presión dolorosa. Recordemos a Job, cómo él sufrió, y hizo la pregunta. El hombre nace para sufrir. Naturalmente que las chispas de la lumbre nos lo demuestran, de que el hombre sufre. El segundo de la ley es desesperación, estresado. Cuando una persona se siente estresado, que es cenacoria, de ahí sale la palabra cenosis, donde cuando una persona sufre del espinazo, dolor de la espalda, esto quiere decir que esta persona está bajo una horrible presión que tiene que pasar para llegar a ser salvo. Alguna persona que esté escuchando este mensaje y se encuentra sufriendo, te sientes de esa manera, y es normal. Quizás si una persona me está escuchando detrás de las rejas de una prisión, te sientes desesperado, presionado. Algunas gentes dicen, me siento abrumado, despreciado, encarcelado. Alguna gente hasta puede estar casado y en ese mismo matrimonio se siente encarcelado, en ese matrimonio. Recordamos a José, Daniel, el apóstol Pablo, Jeremías. Todos estos personajes estuvieron encarcelados en su vida. Pudieron verse sentido estresados, despreciados por Dios. Veamos lo que hay en la lista que hemos leído. Persecución. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma que están confrontando o van a confrontar la persecución más horrible que ha existido. Por 200 años la iglesia fue perseguida. Por 200 años. Y notemos la última que dice aquí, persecución, hambre, desnudez o espada. Todas esas personas, podemos decir con toda seguridad que estas personas sufrieron persecución. Ya que hayas experimentado persecución, una o de todas estas que aquí se menciona en el verso 35, 36, 39, 39, te hace dudar de Dios. Es normal que te sientas. Notemos esa pregunta que Pablo hace. ¿Qué o quién nos separará del amor de Dios? Y luego menciona, con esta persona que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Que es curetzo. Es una palabra que se utiliza para describir un divorcio. ¿Qué es lo que puede hacer, poner ¿qué puede poner distancia entre tú y el amor de Dios, entre tú y Dios celestial? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Entonces, Pablo hace esta pregunta y notemos en el verso 36 cómo la contesta Pablo cuando dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados o tratados como ovejas llevadas al matadero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice como está escrito. Este quiere decir que Pablo está citando el Antiguo Testamento, está situando Salmo 44. El Salmo 44 lo escribió uno de los hijos de Coré, y Salmo 44 nos habla de cómo los judíos y nosotros los cristianos hemos sido escogidos, y Dios nos ha dado terreno como le dio tierra a los hijos de Israel. Pero estamos rodeados de enemigos que están siempre acechándonos, buscando una forma como matarnos, cómo llevarnos cautivos y hacernos esclavos. Entonces podías decir, ¿por qué es que Pablo cita Salmo 44 para contestar la pregunta del verso 36? No te debes de sorprender de que si sufres por Cristo, los que seguimos a Cristo siempre hemos sufrido. Todos en toda la historia. Jesús le dijo a sus discípulos, van a ser maltratados, odiados, aún por los mismos miembros de tu propia familia. Pero Jesús dijo, regocíjense ampliamente, porque así fueron perseguidos los profetas que existieron antes de ustedes. En otras palabras, cuando sufres persecución, cuando sufres por servir a Cristo, no eres el único. Eres miembro de un gran cantidad de personas que han sufrido por el Evangelio. Cuando eres perseguido, despreciado, ignorado, sufres igual que Moisés, Jeremías, Elías, el profeta Daniel. El mismo Jesús sufrió. Por eso los historiadores han notado que la iglesia primitiva fueron perseguidos por el Imperio Romano, marchaban a la muerte y llevaban en sus rostros una expresión de alegría, una expresión de gozo. ¿Por qué? Yo estaba leyendo una historia acerca de Ignacio, que fue segundo o tercero obispo en Antioquía de Siria. Era por el año 107 después de la iglesia primitiva. Y Ignacio murió martirizado y vivo lo aventaron a las ferias, a las bestias, y las bestias lo destrozaron. Las últimas palabras de Ignacio fueron, entre más cerca estoy de la espada, estoy más cerca de Dios. Y lo rodearon las bestias y lo despedazaron. Así Ignacio pasó de este mundo a la presencia de Dios. Ignacio reconoció, nada de esto me separará del amor de Dios. Esto siempre me muestra de que soy escogido por Dios. Ahora veremos en los puntos que hemos leído de que tenemos un principio, confrontamos peligros, necesitamos una perspectiva. Vamos a leer en Romanos 8:37 que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el verso 37. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Pablo nos está presentando un retrato que los enemigos nos están rodeando. Con todo esto nosotros vamos a salir vencedores, victoriosos, porque somos más que vencedores. ¿En quién? En Jesucristo. Tres palabras. En el idioma original en griego fue una sola palabra que era, sonaba algo así como junipernikao. Junipernikao. Eso es dos palabras para nosotros, Hooper Nicao, conquistadores, gran conquistador. Tú eres gran conquistador en Cristo Jesús. Eres más que conquistador. La marca deportiva de tenis y otros productos deportivos que llama Nike, estos Nikai sacaron la palabra de Nicao en hebreo, en el idioma original salió Nicao. Veamos de esta forma. Piensa que tienes un automóvil, que ese automóvil tiene la máquina más grande, la transmisión más grande, más poderosa, tiene las llantas más fuertes. Así que puedes ir al supermercado en este automóvil y le abres todo el volumen, le llevas al alto nivel de... Tienes tanto poder en ese motor, en esa transmisión, esas llantas de primera clase, así que puedes manejar este automóvil y ser super conquistador y pasar a todos los que estén por las carreteras. Muchos cristianos reconocen este superpoder que tenemos en Cristo. No es un mal entendimiento. Pablo está diciendo, eres victorioso, eres superhéroe en Cristo y con Cristo Jesús. Aquella película que se llamaba Los Tres Amigos, ¿reconoces? ¿Recuerdas aquella película que salió como por los años 1800? Una película de Los Tres Amigos. Esos tres amigos estaban en Hollywood, contentos, gozosos por todos sus éxitos, pero se les entregó un telegrama que dijo, telegrama para los tres amigos. En ese telegrama decía, oh, qué hermoso que nos invitan a Santo Poco, para que vayamos a Santo Poco y confrontar y controlar a este infame el guapo. Dice el telegrama. Tres amigos que están en Hollywood, California. Ustedes son muy famosos y muy valientes. Les ofrecemos 100,000 pesos para que vengan a Santo Poco y nos ayuden y a arrestar al infame a el guapo. Pregunta a uno de los tres amigos a su amigo, ¿qué quiere decir infame? Se lee, dice, infame quiere decir esta persona no es famoso. Es lo que quiere decir. Este guapo no solamente es un personaje reconocido en su comunidad, sino que es una persona que no tiene fama. Así que nos van a regalar 100,000 pesos por ir a arrestar a este hombre que no es famoso, que se lleva el nombre El Guapo. Entonces se propusieron ir. Claro que el que leyó el telegrama no lo pudo leer, no lo entendió. Porque la palabra quiere decir infame, es despreciable, maligno. Pero él entendió que era una persona que no tenía ninguna fama. Así que así yo quiero explicar que ustedes somos más que conquistadores, más que vencedores. En primer lugar, tenemos que reconocer ser conquistador. Conquistador es regocijarte cuando estás pasando por las oposiciones, los peligros, no te rindes, no te sientes despreciado por Dios, sino que reconoces que Dios te está probando. Más que conquistador, eres superconquistador en medio de la guerra, en medio de la batalla. Hace años de que un hombre incrédulo visitó una iglesia en Connecticut y escribió lo que él vio. Él nunca había estado en aquella iglesia, llegó en aquella congregación, se sentó, notaba que todos estaban contentos cantando los himnos de alabanza y adoración, diciendo aleluya, aleluya. Pero cerca de él estaba una dama que estaba lisiada, que tenía sus brazos torcidos, pero ella se esforzaba y levantaba sus brazos lo más que podía y cantaba aleluya, aleluya, aleluya. Aquellos brazos estaban chuecos, despreciables, pero ella se esforzaba más y más para levantar sus manos. Este visitante, viendo aquella mujer imposibilitada, pensó, ¿cómo es que esta cristiana, con todo que está toda chueca, puede alabar a Dios con esa decisión? Él pensó, ¿quién puede lograrlo? Una persona que es más que conquistador, más que vencedor. Ella está pasando por situaciones dolorosas, pero así, Tú también, cuando te sientes rodeado de la presión, dolorosos, peligros, reconoce que Dios está contigo y nada te puede detener. El ser conquistador es regocijarte cuando pase la superconquistador, es que estás dentro de la batalla. Punto número dos que tenemos que entender es, conquistador tiene dolores, pérdidas. Una persona para poder llegar a ser conquistador va a tener pérdidas, va a perder finanzas, va a perder amistades, a lo mejor hasta pierde su vida. Los cristianos también seremos muertos. Recordamos la guerra segunda que tomó lugar en la playa Omaha en Normandía. En esa guerra en Normandía, los americanos pelearon valientemente y en aquella batalla se murieron 2,400 soldados estadounidenses en aquella guerra. Entonces, eventualmente ellos conquistaron su punto. Perdieron muchos soldados, 2,400 para ser exactos. La pregunta que se ha hecho a través de la historia, ¿valió la pena la vida de aquellos 2,400 soldados? La respuesta es absolutamente positiva. Porque si hubiéramos perdido aquella guerra, Adolfo Hitler hubiera dominado todo el mundo. Veamos esa ilustración en nuestra mente de Adolfo Hitler. Confrontamos peligro. En esa guerra segunda no conquistamos nada, no conquistamos el pecado, no conquistamos la muerte. Simplemente fuimos los conductos a esa victoria de que después de esto iremos a la cruz. Esto quiere decir que cuando reconocemos la batalla que tomó lugar en la cruz, ahí sí somos vencedores, conquistamos el pecado cuando aceptamos que Jesús fue a la cruz por nosotros. Jesús fue el conquistador, nosotros somos más que vencedores por Cristo que nos amó y nos llevó nuestros pecados a la cruz. Algo más acerca de esto. Toda pérdida temporal que podamos sufrir en cualquiera de estas horribles situaciones es mucho más de las recompensas que Dios nos va a dar. Jesús, tu Salvador y nuestro, dijo en Marcos 10:29, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, hermanas, padres, madre o mujer o hijos, tierras por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, madres. También el apóstol Pablo dio testimonio en 2 Corintios 4:17. ¿Qué dice? 2 Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa es nuestra perspectiva que nos lleva a los siguientes escalones de la escalera. Llegamos al escalón más alto. ¿Esto que nos debe llevar a dónde? Debemos estar bien persuadidos, como lo estuvo el apóstol Pablo, de que Pablo dice en el verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar bien persuadidos. En caso que tengas alguna duda de algo que te a contra de ti, tienes que estar bien persuadido, convencido de que nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como que Pablo nos está mostrando todo el universo. Cualquier cosa que nos pueda hacer sentir, cualquier posibilidad que sientas separarte del amor de Dios, no vas a encontrar ninguna. Notemos que Pablo menciona en versos 38 y 39, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. La muerte no te va a separar del amor de Dios. Al contrario, la muerte te va a acercar a Dios, porque ese aguijón ha sido quitado de la vida del cristiano. David exclamó en el verso 4 de Salmo 23, aunque ande en valle de sombras de muerte, sombra, no dijo valle de muerte, sino, ¿quién va a tener temor de una sombra? La sombra no daña a nadie. La sombra es simplemente la sombra del peligro que puede existir. ¿Acaso la sombra de un perro te va a morder? No, nunca. La sombra de una espada te va a sangrar. Así también la sombra de muerte no te podrá causar ningún problema. Como el rey David dijo, la muerte se puede comparar con un valle de sombras. Sí, vas a pasar por oscuridad, situaciones dolorosas, pero Dios te asegura que no continuarás ahí. Dios te va a librar y te va a llevar. Spurgeon dijo, la muerte no es la casa, sino el portal del cristiano. Así también, no es que es simplemente un paso a la meta, que es a la presencia de Dios. Pablo está diciendo que él está completamente seguro, seguro. Pregunta que te hago yo. ¿Cómo es que Pablo estaba tan seguro? ¿Cómo es que Pablo estaba tan seguro de lo que estaba diciendo? Porque Pablo experimentó todo lo que él menciona en las Sagradas Escrituras, menos una cosa, la muerte. Pablo experimentó todo antes de escribir, hasta que murió. La historia dice que Pablo fue llevado a las afueras de la ciudad de Roma por la calzada Apio y ahí fue decapitado. Eso es lo que hizo que el apóstol pasara a la presencia de Dios. Pablo escribió todo lo que él experimentó, menos la muerte, porque no había muerte. Pablo escribió diciendo que estaba persuadido, seguro. Sabía que él ni la muerte lo separaría. Pablo reconocía lo que es sufrir hambres, escaseces, naufragios. Pablo sabe lo que estaba encarcelado, confrontó burlas, azotes, apedreado, hasta que lo dejaron muerte. Pablo experimentó todo esto. Con todo y esto, Pablo te asegura y te dice, Dios me ama con todo y que he sido apedreado, azotado, despreciado, ignorado. Cuando una excursión estaba frente a la Torre Ivory y dijo, un rótulo que dice, yo estoy persuadido de que Dios me ama, pero otra cosa es que Pablo confrontó todos estos desprecios, dolores y todo y eso dice que nada lo separará del amor de Dios. Eso debe ser algo pesado. Pablo lo escribió porque lo creía. Entonces, veamos esta verdad tan hermosa. Dios siempre te va a amar. Dios siempre te ama, pero tú no siempre experimentarás ese amor de Dios. ¿Verdad? Pongámoslo de otra manera. Dios siempre te ama. Tú nunca sentirás, no siempre sentirás el amor de Dios. Con todo y que por fe tienes que saber que Dios te ama. Dios nos ama. Recordamos, ustedes recordarán que un libro muy pequeño al fin de la, donde se está acabando el Nuevo Testamento, Judas escribe diciendo, Judas 1:21, conservaos todos y guardaos en el amor de Dios. No quiere decir que siempre serás amado, sino que Judas está diciendo, siempre guarden y tengan la intención de continuar amando a los demás. Con todo que muchos cristianos son difíciles para amar, pero Dios te ordena, Dios nos ordena que tenemos que siempre mostrar el amor a los hermanos, el amor al prójimo en general, porque el amor de Dios nos va a alcanzar de esta forma, en esta manera, cuando tú amas al prójimo. Así que yo sé que fuera del edificio está el sol muy brillante, pero ¿cómo puedo evitar que el sol me toque llevando un pareaguas? Pero cuando siempre es soleado y el calor del sol nos abraza, nos hace sentir contentos, pero ¿qué tal si pones ese pariagüe? De la misma forma, Dios siempre te ama, pero si tú pones un pariaguas, o sea, un obstáculo, no vas a poder experimentar y sentir el amor de Dios. Eso la razón puede ser que tú te muestres egoísta contra otras personas. Muchas de estas cosas parecidas al egoísmo, esto te va a evitar de que experimentes el amor de Dios en tu presencia. Así que Pablo te está diciendo, estoy bien persuadido. La pregunta que yo te hago es, tú te sientes persuadido como se sentía el apóstol Pablo, voy a explicarlo de una forma diferente, en una forma directa, más directa. Es, hay algo, alguna cosa que te pueda suceder en tu vida, que te pueda separar de servirle al Señor Jesucristo. Hay algo en tu vida que tú puedas pensar que Pablo no ha mencionado. Dios no permita que te sientas así, o como si se te muere un hijo, se te muere tu hermano, tu hermana, se te muere tu mamá, tu papá. Tú dices, si Dios me pasa por un dolor de esto, nunca, nunca más te seguiré. Nunca, nunca más sentiré que me amas. Eso, un accidente que te pueda dejar paralítico, no te lo deseo. ¿Acaso eso te va a separar del amor de Dios? Como Pablo te está diciendo, una persona puede perder su empresa, su negocio, o perder una discusión con un incrédulo. Eso es doloroso también, que un incrédulo públicamente te avergüence. La pregunta es, quizás te suceda. La verdad es, alguna de estas cosas te podrán separar y separarte del amor de Dios. Yo digo, Dios nunca dejará de amarte. Quizás tú te sientas, pero proponte en tu vida que nada te separe del amor de Dios. La ilustración de que me dio aquel amigo de las cuatro leyes espirituales, Dios te ama y tiene un plan para tu vida, eso es verdad, pero eso puede tener un problema. Ni yo mismo me amo a mí mismo, en cierto modo, pero del otro modo yo me amo a mí mismo. Eso puede ser el problema. Dios me ama y tiene su plan para mí. Yo no sé si... Yo no puedo entender por qué Dios me ama. Yo tengo mi plan para amarme a mí mismo. Pero yo tengo que hacer a un lado mi plan para permitir al plan de Dios. Yo no quiero sentirme separado del amor de Dios. No quiero sentirme separado del amor de Dios. Algunos que me están escuchando y están incómodos porque Dios los ha, según ellos, Dios no te ha protegido. Dios ha permitido que alguien en tu familia muere y te sientes incómodo y te sientes hasta enojado con Dios. Esto yo te puedo decir con toda claridad. Oí la historia que le sucedió a una niña que ella tenía un enorme deseo de comprarse un collar de perlas. Se encontró en una venta callejera un collar de perlas, era imitación. Con todo y eso, ella había estado haciendo una alcancía, fue a casa, trajo su alcancía, compró aquel collar de perlas, aunque era imitación, y ella se puso aquel collar y se sentía tan contenta, tan satisfecha de que se había encontrado aquel collar de perlas que ella siempre deseaba. Pero cuando su papá la llevaba a su recámara, que ya era la hora de que él debía de orar con su niña, le decía... Hija, ¿me amas? Decía, sí, papá, yo te amo. Sí, papá, yo te amo. Decía, bueno, hija, si me amas, regálame ese collar de perlas que tienes ahí. Ella decía, no, este es mi collar y es mío para siempre. Él hizo esto por mucho tiempo cuando oraba con su niña antes de ir a dormir. Le hacía la misma pregunta, hija, si me amas tanto, regálame ese collar de perlas que tienes en el cuello. Esto sucedió semana tras semana, meses tras meses. El papá la fue haciendo la misma pregunta para probarla. Hasta que en una ocasión, papá entró y dijo, esta es la vez que le voy a... Y le dijo, hija, ¿sabes que Dios te ama? Sí, papá, yo sé que tú amas. Ella sabía que le ibas a preguntar enseguida, regálame tu collar de perlas. Ella sabía que le iba a contestar. Ella ese día... comenzó a llorar, diciendo, papá, ¿por qué me pides este collar si yo lo amo tanto, lo quiero tanto? Pero aquel papá, en su bolsita tenía una bolsita de tela fina, en donde estaba un collar de perlas reales, y se lo ofreció, y le dijo, hija, dame ese collar de imitación, aquí tengo un collar de perlas legítimas, reales. Papá trató a esta niña por muchos semanas, quizás meses, para prepararla que ella recibiera el verdadero regalo que ella de veras deseaba tener. Así también nosotros, quizás te aferras a un collar de perlas de imitación y te aferras a esa imitación y tienes amistades que no te van a llevar a la presencia de Dios, pero los amas a esa persona porque ellos te aman a ti, muestran amor. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿alguno de nosotros estamos aferrados a algo que es imitación? Algo que no me va a llevar a la presencia. Por ejemplo, yo me amo a mí. Yo tengo un plan para mi vida futura. Te esfuerzas en hacer dinero para cuando llegues a la edad mayor. Y tú continúas así hasta que te entregas a Dios. Te entregas a Jesucristo y le dices a Dios, Padre Santo, yo me entrego a ti. Yo deseo experimentar tu amor en una forma más profunda. Padre, al concluir el estudio de hoy, en este capítulo de esta carta tan increíble del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, así, Padre Santo, estamos cara a cara, confrontando esta hermosa verdad de que, Padre Santo, tú me amas a tanto de, en el Señor Jesucristo yo soy amado. Tú me amas, Padre Santo, a un nivel que es un amor eterno, un amor que solamente tú puedes comparar, porque reconocemos que Dios, tú nos has amado aún antes que nos creaste, nos amaste aún antes que pudiéramos tener conocimiento de vida. Y esta es una verdad que nos va a llevar a la eternidad. Cuando experimentamos principios dolorosos, reconocemos que tú vienes a nosotros, que tú nos pruebas por cada una de estas cosas, presiones dolorosas en nuestra vida. Padre, gracias. Sentimos esa tentación de que Dios no existe, pero esta es una perspectiva que nos lleva. Imaginarnos que después que pase la batalla, a este punto, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó tanto. Padre Santo, tú pagaste el precio. Tú aceptaste pasar por esos horribles dolores para que nosotros seamos perdonados. Con esto en mente, debemos y estar absolutamente persuadidos, convencidos de que ninguna experiencia dolorosa en nuestra vida nos separará de tu amor, de estar en tu presencia, reconocer que tú te has comprometido, nos has ofrecido estas hermosas promesas, así como aquella niña recibió el collar de perlas verdaderas, de reales perlas, no de perlas de imitación. Así, Padre Santo, nosotros pasamos de la imitación a la verdad. Antes de concluir el estudio de hoy, les quiero ofrecer de que ustedes por mucho tiempo se han opuesto al amor de Dios, se han opuesto a que Dios siempre te está buscando. Tú te has negado, quizás por alguna u otra razón, por negligencia, no has aceptado al Señor Jesucristo, pero hoy es el día de que Dios quiere que reconozcas que Dios te ama tanto, tanto, de que Dios envió a su Hijo a la cruz por ti y por mí. Si tú hoy estás dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo de todo corazón, hoy es el día que Dios te espera. Hoy es el día que tú te vas a entregar a la voluntad de Dios, si es que no lo has hecho en el pasado. Hoy puede ser la primera vez que tú reconoces de que Dios te está llamando. Dios quiere que tú vengas y tú estás dispuesto a aceptar al Señor Jesucristo. Levanta tu mano para de esta forma yo entender que tú deseas que yo ore por ti. De esta forma reconozco que tú quieres venir al Señor. Levanten su mano como señal de que tú aceptas el plan de Dios. Sí, ahí hay una persona o personas que veo que levantan su mano. Continúe con su mano levantada, sí, para que así yo lo llevo a la presencia de Dios en oración. Si usted se encuentra allá afuera en los pasillos o allá en las graderías, alguien se sienta en las graderías, allí hay pastores asistentes que están esperando guiarte hasta el púlpito. Padre Santo, yo te doy gracias por todas estas personas, cada una de estas personas que ha levantado su mano. Ellos van a experimentar hoy que nunca han experimentado en su vida. Van a quedar admirados, sorprendidos, maravillados de que han hecho la mejor decisión de su vida. Padre Santo, ellos han fallado. Límpialos, Padre Santo. Permite que ellos se sientan regenerados, limpios en tu presencia, porque tú los has amado aún antes que naciéramos, antes que existiera nuestro planeta. Tú nos has amado. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, lo recibimos y lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús. Antes de que concluyamos el servicio de hoy, yo quiero que ustedes se levanten de donde estén, caminen al frente, busquen un pasillo, pasen acá a el púlpito donde yo los voy a guiar a una oración para que ustedes acepten al Señor Jesucristo. De esta forma vamos a hacer un pacto con Dios. Te vas a entregar al Señor Jesucristo hoy. Jesucristo muchas veces llamó personajes reconocidos públicamente. Así también hoy tú estás en la presencia de Dios y públicamente vas a hacer un pacto con Dios y todos te vamos a aplaudir. Nos vamos a sentir contentos, gozosos, porque así seguimos la gran comisión de que más y más personas se entregan al Señor Jesucristo. Más personas entran en el reino de Dios, que es la iglesia de Cristo. Es ese reino de Dios en la tierra, la iglesia visible, la iglesia militante. Hoy, tú, yo, todos los que hemos reconocido que estamos bajo la presencia de un Dios creador, un Dios que estableció un plan de salvación para aquellos que hayan fallado. Para todos hemos fallado. Dios tiene plan para restituirnos, rescatarnos de esa vida de muerte en que antes vivíamos. Así, ustedes van a pasar hoy al frente para que puedan experimentar el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Pasen, pasen, hermanos, pasen, pasen. Así vamos a hacer, vamos a dar un paso de fe. En este paso de fe, Dios te recibe. Dios nunca falla. Nosotros fallaremos, pero Dios nunca falla. Y Dios quiere que todos vengamos a un punto de arrepentimiento y reconocer que Dios nos ha escogido aún antes de la creación del mundo. Y que pasamos por estas batallas dolorosas. Sí, reconocemos que pasamos por estas situaciones. Dios te ha traído hoy hasta este hermoso momento donde tú vas a reconocer de que quizás has podido ver otras personas en el pasado que han pasado por esta hermosa experiencia. Hoy tú te vas a sentir bendecido, gozoso, contento, maravillado cómo es que Dios se ha esforzado a punto de que Él sufrió la vergüenza, el dolor, la muerte. Voluntariamente aceptó pasar por todo eso, esa vida tan horrible que tú y yo no tenemos el valor de pasar. Pero Jesús lo experimentó por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos ir a la presencia de Dios. Incondicionalmente hoy reconozcas que es el amor de Dios y experimentes estos pasos hermosos que el apóstol Pablo nos presenta, de que somos los que tenemos un principio. Confrontamos peligros. Necesitamos perspectiva. Debemos de ser persuadidos. Hoy yo voy a hacer una oración. Ustedes van a repetir después de mí. Así como en una boda se hacen estos hermosos compromisos, promesas, la pareja. Así oramos y decimos, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Sí, Señor, yo reconozco y sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, por mis faltas. Jesús derramó toda su sangre como cambio por mis pecados y Jesús fue sepultado. Jesús resucitó. Ahora me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de haberte ofendido, Padre Santo. Acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, como el pago por mis pecados. Lo acepto como mi Señor y es en el nombre del Señor Jesucristo que recibo el perdón de mis pecados. Sí. Bienvenidos a la familia de Dios. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la capilla Calvario, de la iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número telefónico es 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 27 de octubre del año 2019.